Bienvenido al podcast de Javalia. Esperamos este mensaje sea de bendición para tu vida. Disfrútalo.
Bienvenidos, bienvenidos a Javalia. ¿Están contentos de estar aquí? Sí. Bienvenidos a una iglesia de puertas abiertas donde amamos por sobre todas las cosas a Dios, porque sabemos que en Él están las respuestas que tanto necesita nuestra vida. Quiero dar la bienvenida a toda nuestra comunidad online. Gracias por sintonizarnos. Tenemos la fe de que pronto podremos abrazarlos y a la gran mayoría verlos presencial. Obviamente sé que hay gente que está en otras partes de la República y les mandamos un fuerte abrazo y sabemos que Dios está haciendo grandes cosas en sus vidas. Estoy contento de poder hoy estar aquí. Y Dios ha estado hablando muchas cosas a mi corazón en esta temporada. Inicios de año siempre son importantes, me explico. ¿Cómo iniciaste tu año? Hoy, yo en la mañana dije, no puede ser posible que llevamos 3 domingos ya de enero. O sea, ¿por qué? ¿No? O sea, frénale tantito, me quiero bajar un rato, ¿no? ¿Por qué tenemos que ir tan rápido en esto, no? Y no se dan cuenta que de repente la vida es así. O sea, pasan los años y dices, ah, caray, ¿qué onda, no? O sea, ¿por qué? Ni cuenta me había dado y ya pasó un chorro de tiempo, ¿no? La gente que tiene problemas de procrastinación, eso quiere decir que deja las cosas hasta el final. Yo sé que casi nadie es así aquí. De repente dices, ¿qué? Son las 2 de la mañana y apenas me voy a poner a hacer lo que tenía que hacer. Dios mío, el tiempo es así, el tiempo se va, me explico. Y a veces, y tristemente, muchas veces en nuestra vida pasa eso, ¿no? Vamos viviendo y todos los días, dice la Biblia que cada día trae su propio afán. Y de repente llegamos en un punto donde nos damos cuenta y decimos, a la torre, ¿qué he hecho? Quiero que pienses un segundo. ¿Qué cambió en esas tres semanas que llevamos del 2021? ¿Qué cambió? ¿Qué cosas cambiaste en tu vida en diferencia al ritmo que traías del 2020? El 2020 fue un año caótico en un sentido y súper espiritual en otro. O sea, creo que al menos yo crecí como nunca había crecido en ese lapso de tiempo, el 2020, ¿no? O sea, porque pruebas revelan corazón y corazón revelado siempre tiene oportunidad para mejorar, siempre tiene oportunidad para sanar, siempre tiene oportunidad para crecer. Gracias por esos 2 que lo creyeron. Pero ¿qué has cambiado en este 2021? Ya iniciamos el año, ya estamos en otro ritmo de vida. ¿Cambió algo? A veces no sé si les pasa a ustedes, pero yo soy muy así, ¿no? Llevo una inercia de vida, tengo una inercia, tengo que hacer esto y planeo mis semanas y mi mes y tengo que moverme, que ni siquiera a veces soy consciente del tiempo. ¿Les pasa? ¿O soy el único loco que de repente dice, ah, caray, ¿en qué día estamos? ¿No? Yo pensaba que era jueves y ya es sábado, ¿no? Y creo que a veces la vida nos va empujando. Cada vez la vida es más rápida, ¿no? Y nos damos cuenta de eso. ¿Alguien tiene familiares o alguna vez ha tenido que pasar un tiempo en algún pueblo, en algún pueblito? ¿Sí? ¿No? La vida es súper lenta, ¿no? Estás así como que, ¿y ahora qué hago? ¿No? Ya hice todo lo que tenía que hacer. Y luego vuelves a la ciudad y dices, ¡no me alcanza el tiempo! Me explico, la modernidad y nuestro contexto citadino es rápido, las cosas son rápidas y obviamente depende de la ciudad. De Saltillo, Coahuila, tierra bendita de Dios, aquí la vida es mucho más rápida aquí. Pero si nos fuéramos a Ciudad de México, Dios mío, 5 minutos no son nada. Me explico, o sea, cuando vamos yo antes de pisar Ciudad de México, digo, Dios, dame más paciencia, por favor. Y Él me prueba cada instante. Ahorita llego en media hora. 3 horas, Dios. ¿Alguien le ha pasado? El tiempo se va. Y no hay nada más triste que darse cuenta que no aprovechamos el tiempo. que tristemente el ritmo de la vida nos fue llevando de un lado a otro y cuando menos acordamos nos convertimos en alguien que no queremos ser. Alcanzamos metas que verdaderamente no nos satisfacen. Idealizamos algo y perseguimos algo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y cuando llegas dices, ¿qué? ¿Por esto luché tanto? ¿Cuál es el sentido verdadero a tanto esfuerzo? Si no estoy realmente alcanzando las cosas como yo idealicé, como yo pensé, como yo creí que iba a ser. Por eso el mensaje del día de hoy se llama, ¿cómo se llamaba? Sin miedo, raza, dígalo. El miedo es un tema importante. Creo fielmente que como humanidad muchos de nuestras decisiones son movidas por el miedo. Y sabes, humanamente el miedo es bueno, gracias al miedo seguimos vivos. ¿Han visto esos videos que están titulados ¿Por qué los hombres viven menos que las mujeres? Pues es gente que tiene menos miedo a hacer cosas y terminan, Dios mío, quién sabe, tal vez están allá contigo, Padre. O sea, a veces el miedo nos impide hacer más grandes nuestras ideas, ¿verdad? Y nos limita y nos frena y hace que la raza humana siga viviendo, básicamente. Pero hay miedos que no son simplemente a situaciones, me explico. Obviamente, si me voy a lanzar de un bungee, pues naturalmente siento miedo, ¿no? Y es como, sí me aviento. Hace unos días platicaba con un amigo que vino desde Cancún y yo solo he ido una vez a Cancún y él nos llevó a unos cenotes, ¿no? Y para bajar, nos dijeron, la comida va a ser allá abajo. Ah, súper padre, ¿por dónde bajamos? Eran aproximadamente entre 10 y 12 metros de altura. Se dice fácil. Comida allá abajo, vale la pena bajar, me explico. Vale la pena bajar, hay comida. O sea, cuando estás en el borde, sí me aviento. Y luego toda la presión, ¿no? Cuando vas con amigos es todavía peor. Ya, aviéntate. No, sí, sí. Ya. Y luego ya cuando estás a punto, hubo una vez, tengo que, no sé, no creen que me aventé a la primera. Yo quisiera haberme aventado a la primera, pero y decirles, no, me aventé a la primera, no tengan miedo a la vida, nada. Una vez sobre todo agarré vuelo porque necesitas valor para aventarte a veces en la vida. Y me acuerdo que corrí y justo en la orilla dije, ¡neh! Y me aventé para atrás y me lastimé más de que si me hubiera caído al agua, ¿verdad? Y me quedé agarradillo ahí en la orilla y dije, ¡chale! Ya después de quién sabe cuántos miles de intentos pude brincar y ya lo hice una y otra vez porque se siente bien padre la adrenalina, ya después de que pierdes el miedo. Pero hay cosas mucho más internas que causan más caos en nuestra vida. El miedo a ser quienes somos verdaderamente, por ejemplo. A veces creemos que en la iglesia necesitamos una careta para encajar porque idealizamos la iglesia de una manera tan errónea. La iglesia es un lugar de gente santa. Jesús dijo, lo sano no tiene necesidad de médico. Yo no he venido a lo perfecto, he venido a lo que necesita que verdaderamente me manifiesta en su vida. La iglesia no es un lugar de gente santa y perfecta, si no, yo no estuviera aquí. La iglesia es un lugar de gente rota que está dispuesta a que el Creador del universo lo tome esa vida rota en sus manos y pegue cada pedazo de su existencia para crear una vida nueva. La iglesia es un lugar de gente que puede ser como es, porque Jesucristo no juzga a nadie. Dice la Biblia que ya no hay más condenación. ¿Te imaginas eso? Acérquense, dice, confiadamente al trono de su gracia y encontrarán salvación, bendición, una amistad, encontrarán esperanza, encontrarán fuerza, encontrarán pasión. Acérquense y verán la gloria de Dios. A veces tenemos esos miedos, ser quienes somos. A veces tenemos miedo. A veces tenemos miedo a creerle a Dios. Lo he dicho muchas veces y lo sigo creyendo en mi corazón, que no hay nada más triste que un grupo de creyentes que verdaderamente no cree. Y sabes, esto no se trata de cuánto sirves en la iglesia, de cuánto das en la iglesia, de cuánto estás en la iglesia. Esto se trata verdaderamente de una pregunta: ¿quién es Dios verdaderamente para ti? ¿Quién es Dios para ti? Hay gente en la Biblia, y tal vez aquí también, que ve a Dios como su proveedor. Cuando te quedas sin dinero, cuando te quedas sin trabajo, ¿alguien alguna vez se ha quedado completamente en ceros? ¿Qué dices? Dios mío, aunque sea una tortita de tamal, que se me hace una aberrosidad, pero si tú me la mandas, está bien. Y de repente Dios provee y Dios responde y alguien te dice: ahí va una torta de tamal, que no sé cómo funciona masa dentro de masa, pero funciona. Gloria a Dios, Dios es proveedor. Cuando te sientes triste, cuando te sientes solo y de repente llega un amigo, te abraza y te dice: Dios está contigo, Dios te ama. ¡Wow! Dios es mi socorro, Dios es amor para mí. Creo que una de las bendiciones más grandes que Dios me ha dado a mí personalmente es no haber tenido un padre natural. Yo no conocía a mi papá. Esa es una de las bendiciones más grandes que le puedo dar a Dios, porque no tuve que modificar la idea de lo que era una paternidad correcta o no. Simplemente entendí lo que era una paternidad divina. Y no nací con un esquema de lo que debería o no ser un padre. Simplemente me encontré que un padre siempre está, que un padre nunca suelta, que un padre siempre guía, que un padre es amoroso, que un padre es tierno, que un padre va a estar aún en los peores momentos. Y yo quiero decirte eso a ti hoy. Dios quiere hacer eso en tu vida también. Por eso puedo caminar seguro. Por eso puedo caminar con una identidad firme. Por eso sé que no importa lo que la vida me pueda presentar en el futuro, el Dios creador del universo me adoptó como su hijo y ha estado conmigo presente 24 horas, 7 días a la semana. ¿Qué más puedo pedir? A veces creemos que la vida nos presenta situaciones para destruirnos, pero tal vez simplemente son situaciones que necesitamos para sacudir nuestra mente y aprender algo nuevo de Dios. ¿Quién es Dios para ti? Porque cuando alguien verdaderamente tiene un concepto amplio de la divinidad, entonces podemos caminar en la vida sabiendo que todo lo que hacemos, que todo lo que vivimos, que todo lo que nos sucede es cuidado por el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. A veces tenemos miedos en nuestra vida de verdaderamente entregarnos a Dios porque no tenemos fe en que Dios pueda hacer algo. No tenemos fe en que Dios verdaderamente es Dios. No, el día que yo tenga dinero, sí voy a darle de comer a los pobres. Ahorita estoy medio limitado. Nunca lo vas a hacer, porque verdaderamente no tienes la fe. Porque esto no se trata de cantidades. Sabes, hoy recordaba cuando iniciamos la fundación, literalmente nuestra primera conexión. Cuando llegamos a ese lugar, solo teníamos 50 centavos. Esto es real y no es un choro. Veníamos de semanas súper complejas donde ni siquiera habíamos comido. Nosotros vivíamos en Cuernavaca, Morelos. No somos allá, pero ya vivíamos. No teníamos absolutamente nada. Así inició un movimiento que va para 7 años. Y si me puedes poner los números de la fundación, por favor, atrás de nosotros. Hace 7 años el pastor Eliud y yo sembramos los únicos 50 centavos que teníamos en nuestra vida. Y en el 2020, el año más caótico para esta generación, 2024 vidas fueron tocadas, alimentadas, cuidadas y llevadas a la esperanza de que el mundo puede cambiar. Si dejas de hacer lo que Dios te pidió que hagas, porque no tienes el dinero para hacerlo, entonces tal vez tu Dios es el dinero y no Dios. Si dejas de hacer lo que Dios te pidió que hagas, porque, ay, es que voy a perder una amistad, es que voy a perder una relación, es que voy a perder. Entonces tal vez eso que tanto miedo tienes a perder sea verdaderamente al Dios que más devoto le eres y no al Dios verdadero. Por eso dice la Biblia: el que quiera ganar su vida la perderá, pero si alguien la pierde porque ha amado a Dios por sobre todas las cosas, entonces encontraremos verdaderamente la esencia de lo que significa estar vivos. ¿Quién es tu Dios? No, estamos en mes de primicias. Dios. Vamos, que la iglesia siempre quiere dinero. Lo único que quiere la iglesia es dinero. Ah, no estoy justificando. Soy consciente y te pido perdón porque sé que a lo largo de nuestra historia como iglesia universal se ha abusado muchas veces del punto económico. Lo entiendo, me explico. Pero a veces la frase de la iglesia solo quiere dinero, lo único que refleja es: yo tengo miedo a confiar que el día de mañana voy a tener con qué seguir viviendo, porque no creo que Dios verdaderamente sea tan grande para ser mi proveedor. No creo que Dios verdaderamente sea tan grande para mantener mi vida. A mis 20 años salí de mi casa. A los 20 años le dije a mi madre: no quiero un solo centavo más. Tú ya hiciste todo lo que estuvo en tus manos, gracias. Hoy me toca a mí. Y ahora sí volteé y dije: pues ahora, papá, pues venga. Estoy aquí, tengo casa, tengo 3 perrijos. Vivo bien, una vida justa, justo lo que necesito, ni más ni menos. No tengo un sueldo, no sé desde hace muchos años qué es una quincena. Me explico, no vivo de quincenas. En verdad, si tú piensas que la iglesia me da un sueldo, la iglesia no me da un sueldo. Yo busco para meterle a la iglesia. Porque mi Dios es Dios, no el dinero. Mi Dios es Dios, no el trabajo. Mi Dios es Dios, no una relación. Mi Dios es Dios, no lo que tengo seguro. Más bien encuentro a Dios en lo que no tengo seguro. Encuentro a Dios en lo que no tengo en mis manos. Encuentro a Dios en donde yo ni siquiera puedo ver. Ahí es donde más puedo ver la gloria de Dios. Porque entre más oscura esté tu vida, más verás la luz de la gloria de Dios actuando en medio de tu mente, en medio de tu incertidumbre, en medio de tu dolor. Ahí es donde Dios quiere ser Dios para ti. ¿Quién es tu Dios? Mi personaje favorito en la Biblia es Moisés. No, Moisés es un hombre con muchas fallas. Pero creo que si algo hizo bien Moisés es aferrarse a quien era su Dios. Y la historia de Moisés es interesante. Él vivió como el príncipe en el palacio del faraón, la nación más grande del mundo. Y
cuenta la historia que en algún momento ve a un egipcio abusando de un israelita porque el pueblo de Israel estaba metido en esclavitud en Egipto. Y dice la Biblia que Moisés se enoja y mata al egipcio. Y entonces ves al príncipe de Egipto corriendo como un asesino por el desierto, vagando por la vida, habiendo perdido todo su estatus, todo su poder, todo lo que tenía seguro. Dice la Biblia que incluso su habla fue maltratada y ya no tenía la misma gracia en su lengua para hablar. Y de repente, en medio del desierto, después de mucho tiempo, dice la Biblia que vio a una mujer y dijo: "Aleluya, agarra la que es tuya." Y se casó. Y un día, mientras él pastoreaba, después de haber sido el príncipe de Egipto, termina siendo el pastor de ovejas. Un pastor de ovejas no olía bien, olía a oveja. Y la oveja no huele bien. Ve una zarza que está ardiendo. Y hay una voz saliendo de esa zarza, es un arbolito, ¿verdad? Y era Dios mismo manifestándose presencialmente en su vida. Y hay algo que quiebra mi corazón en el capítulo 3 de Éxodo, versículos 7 al 11. ¿Me acompañan? Pero el Señor siguió diciendo: "Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos, escucha esto, los gritos desesperanzados de los israelitas. Y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo." Verso 11, digan conmigo: "Pero Moisés le dijo a Dios: ¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas?" Moisés estaba viendo a Dios vívidamente, me explico. Lo que era permitido ver de Dios. ¿Te imaginas si tuvieras eso? ¡Wow! Y Dios le dice: "Tú vas a ser el libertador más grande que va a existir en la historia de este pueblo. Tú vas a ser alguien que va a hacer historia." Y tal vez Dios no se lo dijo en ese momento, pero también lo estaba diciendo implícitamente. "Y en el futuro yo enviaré al verdadero libertador. Tú eres la sombra de lo que será Jesucristo años después." Porque dice en la Biblia que Dios, esa parte me encanta. Dice: "Llegó a mis oídos los gritos desesperanzadores de todo un pueblo." Imagínense a Moisés ahí. Moisés solamente dice: "¿Y quién soy yo para hablar con el faraón?" A veces tenemos tanto miedo de perdernos a nosotros mismos y entender que la vida no se trata de nosotros. Esto no se trata de nosotros. Se trata de lo que Dios quiere hacer a través de tu vida para cambiar esta generación. ¿Alguna vez te has puesto a pensar esto? Que tú eres la esperanza para alguien que está clamando en su interior por esperanza. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que tu vida puede ser el factor decisivo para que alguien vuelva a tener fe en Dios y cambie el mundo que lo rodea? ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué pasaría Si fuéramos a Dios no para ver qué podemos obtener de Él, sino para darle todo lo que somos y dejar que Él nos tome en sus brazos de amor y nos use para cambiar el mundo que nos rodea. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que este mundo puede cambiar? Porque el que creó el mundo está dentro de ti y te da todo el poder, toda la fe, toda la gracia para cambiar los ambientes en los cuales estás. Pero tiene que ser quitado el miedo a perder, el miedo a ser generoso, el miedo a servir en la iglesia, el miedo a volverme a abrir con alguien, el miedo a volver a iniciar una relación. Amigos, el miedo no puede ser nuestro guía. Solo hay un primer lugar en tu corazón. Solo hay un primero. Verdaderamente es eso. Verdaderamente Dios es lo primero en tu corazón. ¿A qué le dedicas más tiempo? ¿En qué es en lo que más inviertes? ¿Cuál es verdaderamente el motivo por el que te levantas cada mañana? Verdaderamente somos una iglesia que Dios es su primer lugar. A veces puedo abrirles mi corazón. Seguro, al cabo no sale de aquí. A veces me frustran muchas cosas que pasan en la iglesia organizacionalmente. Mucho. Y justo hoy en la mañana yo decía: Dios, ¿por qué estoy tan frustrado? Y entendí algo. Cuando verdaderamente Jesús es la razón de tu existencia, no puede haber algo menor que lo mejor para podérselo entregar. Porque no se trata de que Javalia se vea bien, no se trata de que nuestra iglesia esté bien organizada o no. Se trata de que Él se merece lo mejor de nuestra existencia, cada detalle de nuestra vida, como adoración, aquel que decidió dejar su trono para venir y amarme. ¿Cómo yo no le voy a dar lo mejor? ¿Cómo yo no voy a darle cada palpitar de mi vida? ¿Cómo no va a ser Él lo más valioso que hay en mi ser? Cuando Él no estimó a ser igual a Dios, sino que dejó su trono para venir y vivir como un hombre y entendernos hasta el sentimiento más oscuro, para ir a una cruz y sufrir como nadie más ha sufrido, y al tercer día resucitar y resucitar mi espíritu juntamente con Él. ¿Cómo no le voy a dar lo mejor de mi vida? Pero necesitamos volver a ser la iglesia que Él soñó. Una iglesia que entiende que no se trata de nosotros, que hay un mundo que está esperando que creas. El versículo más corto de la Biblia dice que Jesús lloró. Y Jesús lloró porque su amigo Lázaro había muerto. Y después de 4 días de muerto, Jesús va. Y las hermanas de Lázaro estaban vueltas locas. ¿Por qué no llegaste a tiempo? ¿Por qué no hiciste lo que tú sabes hacer? ¿Por qué no sanaste a Lázaro? Y enfrente de la tumba, enfrente de la muerte, enfrente de esos sueños que se han muerto, enfrente de esos anhelos que has dejado atrás, enfrente de esas relaciones que se han perdido, enfrente de esos momentos de necesidad profunda, enfrente de esos momentos donde familiares o amigos has tenido que despedirlos, enfrente de esas cosas muertas, Jesucristo solamente dijo: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿En quién crees esta mañana? ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es tu Dios? ¿Puedes pasar, Elio? Tengo la fe de una iglesia que ama a Dios por sobre todas las cosas. Voy a seguir creyendo hasta el último de mis alientos que la iglesia sigue siendo la esperanza del mundo, porque hay hombres y mujeres que deciden negarse a sí mismos para amar a Dios con todo lo que son. Sigo creyendo que hay esperanza, porque no se trata de si hay vacunas, si no hay vacunas, si hay economía, si no hay economía. Se trata que su gracia ya está sobre tu vida, que su amor ya te ha alcanzado. Dice la Biblia que Él nos persigue con cuerdas de amor. Sigo creyendo que en medio de un mundo tan materialista, tan humanista, hay una generación que decide ver a Dios como lo primero y lo mejor de su vida. Por eso hablamos de primicias, ¿me explico? No porque tengamos un interés en el dinero. Y ni siquiera, no solo se trata de dinero, en verdad no podemos limitar el evangelio solo a la economía. Si Dios lo pone en tu corazón y quieres contribuir porque crees en la visión de esta casa y crees que este año abriremos un segundo campus y crees que este año podremos llevar y ir y viajar con nuestros misioneros a Senegal y también poder ir y visitar Colombia porque será el siguiente lugar donde abriremos iglesia. Si tú lo crees y dices yo quiero ser parte de eso, lo puedes hacer. Cuánto lo que Dios ponga en tu corazón, pero no solo se trata de eso, tu tiempo, tu intención, tus manos, tu impacto en este mundo. Le estás dando lo mejor, le estás dando lo primero. ¿Quién es Dios para ti? Déjame orar por eso. Padre, en nuestro corazón, trónate en el corazón de esta iglesia. Que no haya nada que no seas tú en las intenciones de nuestro corazón. No se trata de un fanatismo absurdo, irracional. No. Tú eres lo primero en nuestra vida, porque racionalmente sabemos que sin ti nada podemos hacer. Jesús, vuelve a ser el centro de tu iglesia universal. Vuelve a ser el centro de cada líder, de cada pastor. Vuelve a ser el centro de cada ministerio. Vuelve a ser el centro de cada misionero. Jesucristo, vuelve a ser lo primero y lo mejor en nuestra vida. Que no haya nada, que nada, nada que hagamos que no sea por ti y para ti. Hoy en el nombre de Jesús, todo miedo es quitado de nuestros corazones, todo miedo a sembrar generosamente, todo miedo a servir en la iglesia, todo miedo a abrirnos a consejería, todo miedo a abrirnos a nuevas relaciones es quitado de en medio de tu iglesia, porque el miedo no es más nuestro Dios. Jesucristo, tú eres el primero, tú eres lo mejor de nuestra vida. Oh Padre, yo creo hoy en esta mañana que tu Espíritu Santo está cambiando nuestra perspectiva de quién es Dios. Y hoy tú estás a la puerta de esta iglesia, a la puerta de cada corazón. Y sé que estás tocando. Y sé que estás entrando. Y sé que tú y yo podemos ser uno. Gracias, Espíritu Santo.
Gracias por escucharnos. Recuerda que juntos construimos la visión. Si tú quieres ser parte de lo que Dios está haciendo en casa, puedes hacer tu donativo a nuestra cuenta de PayPal, generosidad@javalia.org. Juntos conectamos generaciones con Dios que cambien el mundo.